llegamos. Vamos a cantar en esta reunión Cristo está. Gloria a Jesús. De tanta bendición, hermano. Para tú saber que el culto de oración es de bendición, tienes que estar aquí el jueves en el culto de oración. Y los hermanos que han estado en los cultos pueden dar testimonio de esto, que es que en cada culto, hermano, el Señor se mueve de una manera tan especial que es difícil como que poder decirlo con palabras, porque es que siempre se mueve como que de una manera distinta, pero de una manera tan especial que es como que el Señor derrama todo su Espíritu Santo en este lugar. Y uno como que conoce a los hermanos. De verdad que a mí me encanta y siempre me gozo mucho en esos cultos. Y a veces yo digo, no sé por qué, sí, por la humanidad de uno, que cuando uno va para el culto de oración, yo digo, ay, yo estoy tan cansada. Y como que para ir a ponerme allá a orar, la mente, ¿verdad? Y cuando llego aquí, yo digo, ay, Señor, si yo no hubiese venido, me hubiese perdido. Y de verdad que estar con los hermanos y conocer sus peticiones, poder orar por ellos y que ellos oren por uno, es como que, no sé, es bien hermoso, es bello, hermano, a mí me encanta. Entonces, también como que a veces uno necesita ese apoyo de los hermanos. Que a veces si uno está orando en la casa, uno está orando con Dios, es lo mismo. Pero cuando uno está con los hermanos, uno siente ese amor real que el Señor tiene por uno y que los hermanos también. Ese amor que el Señor pone en los hermanos para nosotros. Así que yo les exhorto, otra exhortación más, para que vengan esos días de oración, que de verdad que son bien bellos. Y también en cada culto el Señor está aquí derramando todo su ser en su casa, en su templo. Y hermanos, somos felices. Pues vamos a cantar el corito, yo soy feliz. Como que de verdad somos felices porque Cristo nos salvó. Gloria a Jesús. hermanos, qué felicidad nos da que el Señor nos salvó, literalmente. Estábamos muertos en el pecado y el Señor dio su vida grandiosa para nosotros poder ser salvos. Nosotros íbamos directito para el infierno y ahora, gracias al Señor Jesús, vamos a ir al cielo a morar con Él eternamente. ¿Qué felicidad más grande que esa, hermano? Ninguna. Porque no es que somos salvos de, qué sé yo, de pagar una deuda grande. Somos salvos de que el Señor pagó la deuda por nosotros. Gloria a Jesús. Somos rescatados del pecado. Y ahora vamos a orar por las ofrendas. Vamos a ofrendar al Señor. Y luego de ofrendar al Señor vamos a cantar un cántico, otro cántico. Voy a pedir al hermano abuelo José Luis que si puede orar por las ofrendas.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de tenernos aquí en tu templo adorándote y alabándote, Señor. Ahora procederemos a recoger los diezmos de ofrenda que sean usados según tu santa y debida voluntad. En nombre del Señor, amén.
Amén. Vamos a cantar mientras recogemos las ofrendas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Vamos a cantar este cántico dos veces, hermano. Para siempre es su misericordia. Y a veces yo me cojo orándole al Señor y me acuerdo de su palabra, aquel padre que dijo: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque al que cree todo le es posible, hermano. Y a veces yo en mi humanidad le pido al Señor, pero a veces uno tiene fe, porque para creer al Señor hay que tener fe, pero a veces la confianza hay que ponerle en Él. Y a veces yo digo: Señor, yo tengo a veces esa fe, esa poquita fe que ese padre tenía, que yo misma pienso que yo no tengo la suficiente fe como para que el Señor obre, pero el Señor puede obrar como quiera, porque Él es grande. Y a veces yo le pido al Señor que Él aumente mi fe, porque yo tengo una fe a veces más pequeñita que el granito de mostaza. Pero el Señor puede aumentar esa fe si nosotros se lo pedimos, hermano. Así que no cese de orar. Ore sin cesar, como dice la palabra. Qué bueno es el Señor, yo me puedo quedar aquí hablando todo el día. Puedo hablar más que Doreen. Gloria a Jesús, Dios te bendiga, te amo mucho con todo mi corazón. Vamos a leer en la palabra el Salmo 5, que lo vamos a cantar también. Es un salmo hermoso que a papi le gusta mucho, siempre en los cultos de oración él lo cantaba. Dice la palabra del Señor en los primeros versos: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana, gloria a Jesús, me presentaré delante de ti y esperaré. Santo es el nombre del Señor, hermano. Yo leo la palabra del Señor y a veces, pues siempre la palabra me habla a mi corazón. Y si nosotros realmente de mañana nos pusiéramos en las manos del Señor, qué distinta sería el día, hermano. Y nosotros no le oramos a un vacío, hermano. Nosotros le oramos al Señor Jesús, aquel que dio su vida por nosotros, hermano. Cuando usted ora, usted no diga, yo estoy orando y estoy perdiendo mi tiempo. Nosotros cuando oramos al Señor, nosotros no estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos orándole a Dios, a el Dios, al único Dios, hermano. A nuestro Padre Celestial que está allá arriba velando por nosotros y puso su Espíritu Santo en nosotros para que nos redarguya y esté con nosotros, y cuando nosotros tengamos decisiones que tomar podamos discernir entre lo bueno y lo malo, hermano.
Amén.
El Señor es bueno, es misericordioso, hermano. Vamos a terminar cantando este salmo para el Señor. Órele al Señor cantando este salmo. Santo es el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, Padre amado, a esperar en ti, Señor, a poner todas las cosas en tus manos, mi Señor, y a orar más, mi Señor. Yo te pido que tú te continúes moviendo en este culto tan hermoso, Señor, y que pongamos nuestro corazón abierto a escuchar tu palabra, mi Señor, como tú quieres que nosotros la escuchemos, Señor, de corazón, sin pensar en otras cosas, Padre amado. Te doy gracias por todas las bondades que tú tienes con nosotros, Señor, aún siendo inmerecidas, Señor. Gracias por tu palabra hermosa que cada momento nos habla a nuestros corazones, Señor. Gracias por tus hijos que se preparan para traernos la palabra, Señor. Continúa bendiciéndoles, Padre amado, y levantando otros que también puedan hacerlo, mi Señor. Bendice a los jóvenes que se están preparando para poder exhortar tu palabra, a David, a José Luis, que les encanta hablarle tu palabra, y a otros que lleguen o que estén aquí que también quieran hacerlo y que tú les llames, mi Señor. Bendice a cada uno de los que está aquí, Señor. Bendice sus peticiones, cuídales, mi Señor, y continúa impartiendo tu palabra, que cada uno crezca espiritualmente, mi Señor. Bendice tu palabra que va a ser exhortada ahora, mi Señor, que tú bendigas los labios, los pensamientos de papi, que va a ser quien lo va a hacer, mi Señor. Que él pueda hablar con el Espíritu Santo, mi Señor. Que seas tú quien hable a través de él y nosotros podamos escucharlo también bien atentos, mi Señor, a tu palabra. Gracias por todo, mi Señor, por todas las bendiciones que tú nos das día a día. Te pido que seas tú dirigiendo todo lo que resta, Padre amado. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Le amo mucho. Besito.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Estamos ahora aquí prestos a considerar la palabra del Señor, por lo cual les pido que abran sus Biblias a Marcos 8, versículo 34. David dio el pie forzado a la predicación que estaríamos considerando dentro de un momento. David fue sobre el versículo que vamos a estar considerando, y vamos a ver el pasaje en Marcos. El pastor hace no mucho tiempo había considerado el pasaje paralelo en Mateo 16. En distintas ocasiones hemos considerado esa porción, pero sentí en mi corazón revisitarlo, porque es necesario. Y quería, por aquello, darle un título a la predicación. La titulé, o lo titulé, ¿no escuchaste? Dijo que tomes tu cruz. Muchas gracias. ¿Ah? Sí. Pues ese es el título. ¿No escuchaste? Dijo que tomes tu cruz. No sé si usted es como yo, pero una de las cosas que mi familia sabe que yo se me hace bien difícil tolerar es a la gente que no sabe seguir instrucciones. Me cuesta mucho trabajo. Y a veces yo pienso que el Señor pues me quiere dar mucha paciencia, porque me envía esa prueba de constante y de continuo. Los 20 años que yo llevo en el magisterio, y un poquito más de eso en preparación para ello, tanto en la vida secular, y los 10 años que fui instructor en la vida militar, y los 7 u 8 años que llevo como maestro en la iglesia, una de las cosas que yo siempre observo es cuán bien las personas, o cuán mal las personas, pueden seguir instrucciones. En el trabajo, mi trabajo secular, mis estudiantes saben que yo soy bien meticuloso. Yo les doy un formato en el prontuario sobre cómo van a entregar las asignaciones. Cuando van a hacer un trabajo en el salón de clase, yo les digo, apellidos primero. Yo, este apellido, Juan Carlos, qué interesante este apellido tuyo. Pedro Andrés. Son apellidos que yo no había visto antes, ¿verdad? Lo había visto como nombre, pero no, es que eso es mi nombre. Pero es que tú no escuchaste cuando te dije apellidos primero. Cuán bien nosotros escuchamos las cosas, muchas veces se ve reflejado en cómo nosotros hacemos las cosas. Hay un tipo de persona que no solamente yo, sino distintas personas lo llaman el oyente selectivo. Tal vez ustedes pueden conocen muchas personas que son así, ¿verdad? Que oyen lo que quieren. Se les dijo una serie de cosas, pero hay unas porciones que escucharon y otras porciones como que no. Y yo, pues, de constante y de continuo, estoy observando este detalle, sobre todo en las personas a quienes yo amo. Mi casa, mi familia. Pues yo te dije tal cosa, pero oíste esto otro. Oíste esta parte y esta otra parte no la escuchaste. Vamos a repasar lo que te dije. Entonces a veces hay que estar como el matapiojo, como decimos en puertorriqueño. Vamos a ver, te dije esto, estas fueron las instrucciones, pero te las voy a repetir a riesgo de ofender tu intelecto. Dije esto, A. Luego dije esto, B. Luego dije esto, C. ¿Me escuchaste? Pues te lo voy a repetir una vez más. Esto, esto y esto. Y como les decía ahorita, ya esta mañana pues recibimos el pie forzado para lo que sería la predicación que hemos considerado anteriormente. ¿No escuchaste? Dijo que tomes tu cruz. Quisiera que estemos puestos de pie en reverencia a la palabra del Señor y juntos vamos a leer el pasaje en Marcos 8, los versículos 31 al 34. Y lo leemos juntos. Dice la palabra del Señor. ¿Me contaron? Marcos 8. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor en Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Y llamando a la gente y a los discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a mí sí mismo y tome su cruz y sígame». Santo Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por preservarla hasta el día de hoy. Mira, mi Señor, que la consideramos con temor y temblor. Te pedimos ahora que tú seas sobre nosotros, instruyéndonos según tú quieres que nosotros aprendamos de ella. Te imploramos, Padre Santo, que tú muevas los labios de tu siervo y que sean tus palabras y no las mías, mi Señor, para considerar lo que tú tienes para tu pueblo en este día. De paso, Padre amado, aprovechamos para pedirte por estas ruegos, estas súplicas, mi Señor, que tienen mis hermanos delante de ti. Primeramente, Doreen te pide por el sobrino de su compañera de trabajo, quien ha sido dado de alta, ¿verdad? Luego de sus 2 meses de nacido, que estaba malito del corazón. No conocemos exactamente su condición en este momento, Padre Santo, pero te pedimos, mi Señor, puesto que te hemos estado pidiendo por él anteriormente, que tú continúes la obra sobre su cuerpecito y que él pueda recuperarse completamente para que pueda crecer saludable, ser un niño feliz y pueda testificar sobre la obra que tú comenzaste en él desde antes de él tener conciencia, mi Señor. Incluso te pedimos por la compañera de trabajo de la mamá de Doreen, que perdió su embarazo de 5 meses, Padre amado. Sé sobre ella, dale consuelo, dale fortaleza, mi Señor. Mira la esperanza que ella tenía con esta niña. Te pedimos, mi Señor, que seas tú obrando sobre su vida para que ella pueda hallar el regazo de paz que tanto necesita en este momento. Te pedimos también por Ivón, quien estará viajando para Texas, si es que tú lo permites, el viernes que viene. Sé con ella, mi Señor, acompáñala, aclara su mente, dale paz, dale tranquilidad, permita que ella pueda sentir una paz que ni ella misma pueda explicar, Padre Santo. Protégela en el camino, sé con ella, dale gracia delante de aquellas personas ante quienes ella se presentará en esa estadía que ella estará en ese lugar, que pueda aprender mucho, mi Señor, que pueda disfrutar y tener tiempo de asueto, Padre Santo, para compartir con muchas personas también, pero que sobre todo pueda testificar sobre las maravillas de nuestro Señor Jesucristo y qué ha hecho en su vida, mi Señor. También tráela con bien, Padre Santo, cuando tú determines que ella haya de regresar y tenga ella mucho testimonio de tu grandeza en ella para contarle a la iglesia. La hermanita Rosa te ha elevado una gratitud, mi Señor, una oración de gratitud por la salud de su yerno. Gracias, Padre Santo, por escuchar la petición de esta iglesia por la salud de este varón. Te pedimos que ahora tú seas sobre él completamente y que tu misericordia y tu gracia sean sobre él en todo momento, todos los días de su vida, para que él pueda, mi Señor, obrar para ti según sea tu voluntad. David tiene una petición especial delante de ti, mi Señor. Sé con mi hijo, Padre amado. Ayúdalo, mi Señor. Aclara su mente. Pon su corazón donde debe estar. Ayúdalo a establecer las prioridades según tú quieres que las establezca. Y ayúdanos a aquellos a quienes le amamos a apoyarle, mi Señor, en su toma de decisiones y a guiarlo también según nuestra sabiduría y según nuestra experiencia, mi Señor. Cuida de él siempre. Gracias, Padre Santo, por la capacidad que tú le das y la sabiduría a su corta edad, mi Señor, dentro de su ministerio. Bendícele grandemente, te imploramos en nombre de Jesús. Por Clara y por Doreen te pedimos, mi Señor, que tú seas estableciendo los centros de práctica donde ellas habrán de ejercer durante este semestre, que ellas puedan estar ubicadas en un lugar donde puedan trabajar para ti más que practicar para sus estudios. Sabemos que haciendo lo uno, tú cubres lo otro, mi Señor, pero que sea un lugar accesible, donde hayan personas que te conozcan también, mi Señor, y que ellas puedan estar a gusto, cómodas, mi Señor, y pueda ser un lugar apacible, donde puedan respirar paz y puedan también llevar de tu paz, mi Señor. Bendice a tu sierva. Te pedimos también por el sobrino de mi hermana Lucy, quien fuera asaltado en los Estados Unidos, Padre Santo. Sé con él. Mira, Padre Santo, su cuerpo, que fue maltrecho durante este altercado. Cuídale, mi Señor, cuida su mente también. No permitas, Padre Santo, que pensamientos malsanos vengan a invadirle, sino que tu paz esté completamente con él. Ayúdale a perdonar para que pueda sanar más rápido, mi Señor. Sana su alma, sana su espíritu, sana su corazón, sana su cuerpo, Padre Santo, y permítele la bendición de saber que tú estás con él. Mira las peticiones de mis hermanos, mira la petición de mi hermano Carlos, petición especial, que siempre hemos tenido presente, Padre Santo. Él habrá de testificar en el momento que tú obres sobre su petición. Además de eso, te pedimos por su trabajo, que tú le proveas, mi Señor, según su necesidad, que no tenga que trasladarse a un lugar lejano, a menos que esa sea tu voluntad, Padre Santo. Pero cualquiera que sea tu voluntad respecto al lugar de trabajo, confírmale, mi Señor, de manera contundente, que no haya lugar a dudas que eres tú el que estás abriendo puertas para que tu varón pueda entrar y que él pueda sentirse tranquilo, mi Señor, estable en lo que respecta a esta petición. De igual manera te pedimos por la hermanita Socorro. Mira la petición que ella tiene delante de ti, Padre Santo, sobre su trabajo. Gracias, Padre Santo, porque ella testifica y vemos en ella, mi Señor, la fe que habla sobre cuando las cosas están malas, debemos continuar aferrados al Señor y servirle. Gracias, mi Señor, porque en medio de esta situación adversa, ella se mantiene firme, amparada, mi Señor, en tu gracia. Ella testifica sobre las grandes maravillas que tú haces en ella. Gracias por su testimonio, mi Señor. Pero te pedimos, mi Dios, que tú le ayudes a estar bien, que ella nunca le falte nada, Padre Santo, y cuando falte, esté confiada en que tú habrás de suplir. Ábrenos el entendimiento a aquellos quienes le rodeamos, Padre Santo, por si podemos ser de apoyo, poder apoyar también a nuestra hermana en su necesidad. Ayúdala, mi Señor, a ella y a su familia. Que esa alacena siempre esté llena, Padre Santo. Que siempre tenga gasolina en el vehículo para poder movilizarse. Cuida de su salud para que no tenga que invertir en medicamentos, mi Señor. Sánala, Padre Santo, completamente y dale alegría y gozo en medio de la escasez. Pero que pueda haber abundancia espiritual para que ella pueda compartir con muchos de tanto que tú le das a ella, mi Señor. Si fuera necesario que se cerrara la puerta del lugar donde ella trabaja, que sea para que se abran otras, mi Señor, donde tú le des mayor estabilidad. Te imploramos esto, mi Señor. Mira las peticiones que presentó tu iglesia delante de ti durante el culto de este jueves. Hacemos ecos, Padre Santo, sobre cada una de esas peticiones. Gracias por ese día y gracias por este momento que tú nos permites presentarnos delante de ti. Todas estas cosas te las presentamos como ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¡Qué bueno es el Señor, hermano! El versículo 34 de la porción que acabamos de leer dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El contexto de este pasaje, vemos nosotros en la porción que comenzáramos a leer, es que Jesucristo le está hablando a los discípulos sobre su muerte inminente. Era necesario que Él muriera para poder darle vida a la humanidad. Entonces Pedro le presenta una exhortación. Dice la palabra de Dios, le reconviene. Comenzó a reconvenirle, o sea, como si estuviera regañando. Pero ¿cómo es posible que tú permitas esto? No vamos a permitir eso. Este es el Pedro que no hacía nada. Vemos nosotros anterior a esto, le había confesado, había proclamado que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, aquel que Dios había predeterminado que habría de venir para salvar a la humanidad. Ustedes van conmigo ahí mismo en el capítulo número 8, el versículo 29 y el versículo 30. Jesús le pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno, no era el momento. Versículo 29 nos dice que era lo que Pedro había comprendido porque le había sido revelado de parte del Padre, ¿verdad? La porción paralela a ellos en los otros evangelios, Cristo Jesús le dice: no, esto no viene de ti, esto te tuvo que haber sido revelado por parte de mi Padre. Y este mismo Pedro, a quien le había sido revelado quién era este Jesús delante de quien él se encontraba, no había comprendido cabalmente el propósito de nuestro Señor. Y al momento del Señor hablarle sobre cuál era la necesidad de él de morir, Pedro no lo puede aceptar. Nosotros tendemos a, en nuestra naturaleza humana, tener este problema también. A veces nosotros pensamos que tenemos la contestación completa a nuestra situación, más allá de la solución que el Señor nos provee a través de su palabra. El Señor le contesta claramente. En esta porción, el Señor le dice a Pedro que se quitara de su camino. Y le dice, en unas palabras bien fuertes, ¿verdad? Quítate de delante de mí, Satanás. Ese mismo Pedro que había sido lavado hacia un momento por parte de Cristo Jesús, tiene que ser regañado duramente por su mirada estrecha, por su falta de visión, pero realmente por su falta de sabiduría, por su falta de comprensión respecto a aquellas cosas que el Señor quería que él supiera. Y él le dice, quítate. La palabra que se utiliza en el original, lo que significa es ponte detrás de mí. No es aléjate, es no estés delante de mí. No quieras tú dirigirme a mí, sino soy yo el que te tengo que dirigir a ti. Ponte en tu sitio. Entonces cuando aplicamos esto a nuestra vida, vemos nosotros que es necesario que nosotros realmente nos pongamos para nuestro número, como decimos en puertorriqueño. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y realmente le queremos pedir, ahorita estábamos cantando, si tuvieras fe como un grano de mostaza. A veces nosotros queremos tener la fe más grande que el grano de mostaza, pero queremos tener la contestación y la solución exacta a cómo es que se va a resolver nuestro problema. Señor, este es mi problema, pero esta es la solución que yo quiero. Esta. Y aquí está la patente. La patente es mía. Tú cumple con esto. Yo lo declaro. Porque nosotros a veces nos quejamos y denunciamos a aquellas personas quienes declaran, pero nosotros no tenemos que declararlo para tener esa actitud. Hay instancias en las cuales nosotros presentamos una actitud soberbia, altiva, orgullosa y vanidosa delante de Dios. Y es necesario, hermano, que nosotros reconozcamos cuándo, cómo y dónde asumimos esa actitud. Que tomes tu cruz. ¿No escuchaste que fue eso lo que dijo el Señor? Que tomes tu cruz. Ahora el Señor le dice más allá que solamente tome su cruz. Él comienza diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí. Y aquí hay dos cosas. La manera que podemos interpretar lo que dice el Señor en esa porción es que, aparte de presentar una cláusula condicional, o sea, cuando comenzamos una expresión con esta palabra sí, es que esta es una condición, una posibilidad también. Hay una invitación implícita dentro de la expresión. ¿Ustedes quieren venir en pos de mí? Vengan en pos de mí. Ahora, hay unas condiciones que tienen que cumplir para poder hacerlo. Si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, una cláusula dependiente, entonces estas tres cosas son necesarias. Y la primera de ellas es que nos neguemos a nosotros mismos. Hay un problema respecto a esa negación. Hay personas quienes tienen muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes para poder servir al Señor. Hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros, como hijos de Dios, pretender servir al Señor, pero no está realmente claro respecto a cómo es que nosotros lo vamos a hacer. Y la razón, la mayor parte de las veces, es que no estamos buscando dirección de parte de Dios. Queremos hacerlo al garete. Y perdone que utilice estas palabras que pudieran resultar un tanto antipáticas. Hay distintas razones por las cuales muchas personas pudieran querer servir al Señor. Una de ellas es por el protagonismo. Hay mucha gente diría yo, sobre todo en este país, a quienes les gusta el protagonismo. No es que estar al mando o al frente sea algo malo en sí, pero es una posición bien peligrosa. Porque es una posición desde la cual existe el peligro de quererle robar gloria a Dios. Como el pasaje que estuviéramos leyendo con David esta mañana, uno de los pasajes que él utilizó en apoyo a lo que estuviéramos leyendo en Jeremías, de parte de Pablo, que él dice que se había hecho necio delante de sus interlocutores, con las personas con quienes estaba hablando, porque él mismo se tuvo que alabar, cuando la alabanza debería haber venido de parte de aquellos con quienes él se estaba comunicando. Pues la posición de liderato y la posición de mando, para así llamarlo, dentro de del servicio del Señor, es peligrosa en tanto, por lo menos una de ellas, la persona pudiera pretender robar gloria al Señor. Hay muchas personas quienes conocen la palabra o aprenden de la palabra para contender con otros, para tener con qué ripostar. Hermanos, y es bien sencillo, la labor del cristiano no es la del protagonismo, no es la de estar peleando con aquellas personas quienes blasfeman contra el nombre de Dios. La labor nuestra es una labor de amor. Es el ministerio de la reconciliación. Si nosotros, por más conocimiento que podamos tener respecto a la palabra, nos dedicamos total y exclusivamente a denunciar dentro de las mismas gradas de aquellos quienes pretenden servir al Señor las cosas que se están haciendo mal, perdemos el tiempo porque no nos estamos dedicando a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pues hay distintas razones por las cuales algunas personas pudieran querer seguir al Señor. Y Él está consciente de esto. Muchas personas durante el tiempo de nuestro Señor se veían atraídos hacia Él por muchas razones, a pesar de que en Isaías 53 pues nos dice distintas cosas respecto a por qué no estarían atraídas las personas hacia Él. Pero esto habla sobre un momento particular histórico, ¿verdad? Dentro de la profecía de Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Nuestro Señor no era el típico héroe de la película. La palabra profética habla sobre Él en un momento histórico posterior, obviamente, a lo que estaba presentando Isaías, en el cual no habría ningún atractivo realmente en nuestro Señor para que nosotros nos sintiéramos atraídos hacia Él. Pero en el momento en el cual está hablando Él a los discípulos, ciertamente había una atracción de parte de algunas personas quienes le rodeaban. Hoy día vemos nosotros que en el andar con el Señor, algunas personas se sienten atraídas hacia nosotros, pero no siempre por las razones correctas. Yo veo, hay muchos carros que ustedes los ven en el camino, que tienen el pescadito. Quizás hay personas quienes no saben lo que es, quizás que les gusta ir a la playa y pescar. Porque cuando a mí alguien me da un corte de pastelillo y uno los ve guiando como unos dementes, y yo veo el pescadito, yo sé que ese pescadito como que está mal puesto. Quizás cogieron el carro prestado. Y hacemos una serie de barbaridades nosotros mismos, hermanos. Tenemos que capturarnos cuando las hacemos. A veces nadie se da cuenta, pero usted se da cuenta. Y el Señor, que es el más importante, también se da cuenta. Es necesario que nosotros realmente meditemos en por qué nosotros nos sentimos atraídos hacia el Señor. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es esa chispa que realmente enciende nuestra energía para movilizarnos en dirección al Señor? Porque el Señor realmente conoce o reconoce en esta porción que hay quienes quieren venir en pos de Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en mi dirección, si hay alguien que está interesado en seguirme, si hay alguien que quiere venir hacia mí, si hay alguien que quiere aprender de mí. Hoy día, les acabo de mencionar 2, 3, tal vez 4 motivaciones que las personas pudieran tener para querer estar aquí en la iglesia. ¿Cuál es la motivación que pudiéramos tener nosotros? Oye, puedo mencionar unas cuantas. Ya yo les dije unas cuantas, pero les puedo decir unas cuantas más. Antes de esto, también nuestro Señor Jesucristo había realizado distintos milagros. Entonces, estos son los cristianos de los panes y los peces. Ay, suena antipático. Y mi intención no es que nosotros nos veamos identificados con ellos, porque todos nosotros queremos un milagro en nuestra vida. El milagro más grande ya Dios lo ha hecho para nosotros, que ha sido, si hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nos ha salvado del lago de fuego. Pero hay quienes vienen a la iglesia como si fuera esto un talismán, como si fuera esto un hocus pocus, donde por arte de magia todos los problemas se van a disipar. Y la realidad es que el problema más grande se disipa. Dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero eso no es así. Usted dice, ya recibí a Cristo, ¿y ahora qué? ¿Por qué yo no me siento diferente? Bueno, deberíamos sentirnos diferentes en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Ya no debe haber este cargo de conciencia de que yo no estoy conectado con aquel que me creó, con que no soy su hijo. Pero hay una serie de otras cosas que van transformándose a medida que nosotros se los permitimos al Señor. Hay quienes pudieran estar en la casa del Señor o asociándose con aquellos quienes conocen al Señor particularmente por eso. Ora por mí. Ora por mí. Nosotros podemos orar por todas las personas a quienes conocemos, pero si ellos no toman la invitación de parte de Jesús de aceptarle en su corazón para salvación, esa oración pudiera surtir su efecto, pero en la eternidad, ¿qué? Pues hay quien busca al Señor para comer en el día a día por los panes y los peces, porque saben que esta es para ellos una de las formas que pudiera representar una alternativa al problema que están pasando. Pero aparte de pedirle a Jesús, le están pidiendo a Changó, le están pidiendo a Yemayá, le están pidiendo a Buda, le están pidiendo a Zoroastro, le están pidiendo a las piedras de cuarzo. Y esas cosas ¿qué realmente hablan sobre el creer en tantas cosas? Realmente dice que ellos creen en nada. Pues el Señor estaba consciente de que habría muchos alrededor de Él que querían seguirle o demostraban algún tipo de simpatía con Él, pero Él les presenta unos requisitos los cuales no todo el mundo estaría dispuesto a aceptar. Y hoy día es importante que usted ponga atención a esto. Es importante que nosotros veamos en nuestra propia vida dónde es que pudiéramos nosotros estar fallando respecto a las condiciones que Jesucristo ha puesto para nosotros seguirle. Lo primero que dice Él es que nos neguemos a nosotros mismos. Y esto para algunas personas pudiera resultar ser un asunto de obras. Hay hermanos en otras doctrinas quienes asumen la negación como la privación de algo y muchas veces se autoinfligen ciertos daños, los cuales son innecesarios delante del Señor. El negarnos no quiere decir que nosotros dejemos de ser nosotros en la expresión absoluta. Hay veces que las personas lo ven, ¿verdad?, como lo opuesto a, o lo contrario a lo que las personas establecen como una marginación social. Hubo un escritor afroamericano, se llamaba Ralph Ellison, escribió una obra que tal vez ustedes conocen, que era El Hombre Invisible, pero no es de ciencia ficción. El Hombre Invisible era una obra, una novela, respecto a la situación de marginación que vivían los afroamericanos durante un tiempo particular, al principio del siglo XX. Estas personas, a pesar de estar en números cuantiosos dentro de la nación norteamericana, eran marginados. Y Ralph Ellison decía que no se les veía. Pues si usted transporta esa imagen a cómo podemos nosotros identificarnos con el Señor, pues ve que es necesario que nosotros no asumamos una posición protagónica, sino que pretendamos nosotros, aunque no necesariamente tras bastidores, darnos menos importancia a nosotros que a la obra que vamos a realizar. Dejamos de ser nosotros para ser del Señor. Cada uno de nosotros es Jesús. Y esto podría parecer, para algunas personas, hasta blasfemia, porque es necesario que nosotros lo veamos de esta manera. Si usted se compara con Jesús a través de ese crisol, es mucho más fácil nosotros identificar dónde nos quedamos cortos. Yo reconozco en mi vida cuánto me falta para poder alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Y es necesario que cada uno de nosotros haga ese mismo ejercicio. Haga esa introspección y ver dónde estoy corto yo para poder llegar a ser como Jesús. Para ello, es necesario entonces que nosotros pongamos aparte nuestras necesidades e identifiquemos cuáles son las necesidades que Cristo Jesús quiere que nosotros tengamos en nuestra vida para poder representarle efectivamente. Uno de los problemas que se nos presentan para poder realizar o cumplir con este requisito es que nos preocupa mucho el qué dirán. Si yo soy de Cristo, si yo me niego a mí mismo, uno de los problemas que voy a tener va a ser social. Y esto, entonces, a mí me parece que a veces esto es aún más intenso cuando se es joven. Joven me refiero, pues, la adolescencia y la adultez temprana. Porque es en ese tiempo, es en ese parámetro de tiempo donde la aceptación social viene a ser mucho más importante. ¿Verdad? Los estudiosos de las ciencias sociales hablan sobre cómo es que el éxito dentro de las edades tempranas muchas veces se mide a base de la aceptación social. Si tú eres aceptado socialmente, entonces tú eres exitoso, por lo menos dentro de ese marco de la mentalidad del joven. Por eso es necesario que nuestros jóvenes no sean normales, porque normal, yo se lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Y no es que yo tenga nada en contra de las personas que tienen tatuajes, pero normal tiene 25.000 tatuajes. Normal tiene 45 pantallas en cada oreja. Y en los labios, ni se diga. Normal se pinta los labios de negro, y no es que yo tenga nada en contra del lápiz labial de negro. Y ustedes ven cómo se ven los que son normal. La norma no es lo que el Señor quiere que nuestros hijos sigan. El Señor, en Juan 15, habla sobre una preocupación que pudieran haber tenido los discípulos en aquel entonces. Y Él les decía, si el mundo os aborrece, Juan 15, 18, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Le acabo de decir una paráfrase. El 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque ustedes son del mundo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. O sea, ustedes no son del mundo porque yo los separé, yo los elegí del mundo. Por eso es que el mundo los aborrece. Es como si fuera una fórmula matemática. Todo cae en su sitio. Pues, si nos negamos a nosotros mismos, entonces dejamos de ser lo que nosotros queríamos y nuestra agenda no viene a ser la nuestra, sino la agenda de Cristo Jesús. Ciertamente va a haber unas repercusiones respecto a lo que sucede con esto. El mundo nos va a aborrecer. Y va a haber muchas cosas que nosotros vamos a tener que echar a un lado. Unos cuantos capítulos más adelante de lo que estamos leyendo, en el capítulo número 10, nuestro Señor dice a los que le rodean, a Pedro en particular, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, en plural, abuelas, no lo dice allí, pero los hijos míos tienen muchas abuelas, hijos y tierras,
y en el siglo venidero, la vida eterna. Así que tenemos que estar nosotros preparados a echar a un lado una serie de cosas que para nosotros representan comodidad en lo que respecta a nuestra vida terrenal. Pero lo que hace que representen comodidad estas cosas para nosotros es precisamente nuestra naturaleza humana. A mí a veces se me hace bien difícil hablar con personas quienes tienen esta mentalidad bien estrecha. No sé si a usted le ha sucedido, hay veces que yo hablo con personas y que tienen ciertas experiencias, y entonces por el hecho de que ellos tienen esas experiencias piensan que todo el mundo ha pasado por las mismas experiencias. Por ejemplo, no quisiera utilizar ningún ejemplo específico, no vaya a ser que usted se sienta aludido, pero el hecho de que nosotros tengamos un vehículo o dos vehículos, frente a mi casa hay gente que dice, yo pasé por tu casa y aquello parece un dealer, y yo le decía, no, parece un junker. Y el hecho de que uno tenga un vehículo para transportarse de un lugar a otro no quiere decir que todo el mundo tenga un vehículo para transportarse de un lugar a otro. De hecho, usted mira la carretera en Puerto Rico y usted dice, pero que muchos vehículos hay. Uno pensaría que todo el mundo tiene vehículos, y esa no es la realidad. De hecho, no todo el mundo tiene vehículo en Puerto Rico, no todo el mundo tiene televisor en Puerto Rico. Usted dice, ¿cómo va a ser? No todo el mundo tiene televisor, no todo el mundo tiene horno microondas. No todo el mundo tiene teléfono, no todo el mundo tiene computadora, y no todo el mundo que tiene computadora tiene acceso a las redes cibernéticas, al internet. No todo el mundo tiene estufa de gas o eléctrica. ¿Cómo es posible? No todo el mundo tiene cama. No todo el mundo tiene agua corriente en sus hogares. No todo el mundo tiene electricidad, aunque tengan bombillas en la casa. Entonces hay una serie de cosas que nosotros damos por sentado, que son así simplemente porque para nosotros son así. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos nosotros considerando? Pues nuestra realidad lo que hace es que muchas veces establece una zona de comodidad para nosotros. Cuando dejamos nosotros de vivir de cierto modo, salimos de nuestra zona de comodidad y estamos forzados a ver la vida desde otra perspectiva. Una persona a quien yo amo mucho, que es mi compañero de oficina, que también es pastor. Yo tengo mucha oportunidad de hablar con él. Y en una ocasión estábamos hablando sobre por qué las personas en nuestra sociedad suelen ser tan infelices. Surgió como respuesta a una encuesta supuestamente que habían hecho, donde los puertorriqueños habían salido, resultado ser, no sé si las segundas personas o el primer grupo social más feliz del mundo. Y a veces yo miro a mi alrededor y yo entiendo que nosotros distamos mucho de eso. Me parece que eso, los resultados fueron trampeados. Y estábamos hablando sobre este tema. Yo le preguntaba, ¿por qué tú crees que las personas son tan infelices? Y la respuesta que me dio es, porque nosotros queremos. No es porque queremos ser infelices, sino porque queremos tener. Usted se da cuenta que a la medida que usted más quiere tener, más se coloca en la posición de la imposibilidad de alcanzar tener aquello que usted quiere. La vida frugal, la vida de aquel que puede vivir con muy poquito, tiende a ser una vida más feliz. No es que el tener poco te haga feliz, sino el querer menos te hace más feliz. El viejo mío, que en paz descanse, decía, el que es rico no es el que más tiene, es el que con poquito le da y le sobra. Y en Puerto Rico pues tenemos distintas expresiones de este tipo, ¿verdad? Hay que arroparse hasta donde le dé la sábana. Guarda para cuando no tenga. Cositas así. Y no es que usted no se coma el churrasco con tostones o no sé qué. Y yo sé que esta no es una hora para estar hablando de comida. Pero el arrocito blanco con el huevito frito sabe rico porque para comer lo que hace falta es hambre. Pero cuando usted sabe que se lo proveyó Dios, mejor todavía. Pues, si nos salimos de nuestra zona de comodidad, podemos reconocer que Cristo realmente es todo. Negarnos a nosotros mismos. David hablaba sobre ayunar el otro día, no recuerdo qué día era. Y el ayuno no es solamente dejar de comer. Ayunar es dejar de hacer aquellas cosas que a ti te agradan. Dejar de comer puede ser una de ellas. Dejar de hacer todo para dedicarte total y exclusivamente al Señor, en la oración, en la lectura de su palabra. Cuando nosotros podemos dedicar un tiempo devocional de este tipo como parte de nuestra vida, entonces la vida cambia. El Señor dice que debemos nosotros negarnos a nosotros mismos. Este proceso es uno difícil. Es un proceso que requiere conciencia. Debemos razonar sobre este proceso. Y entonces me resulta que en la palabra de Dios también, extrapolando, en Lucas 17 se habla sobre los 10 leprosos, y no voy a ir sobre el pasaje completo, pero ustedes conocen la historia. Hubo 10 leprosos a quienes el Señor sanó. Los 10 se fueron y solamente uno de ellos regresó para agradecer al Señor. Ese que regresó, sin importar su lugar de procedencia, era tan leproso como los otros 9. Él regresó por un sentido de gratitud, pero para ello también tuvo él que negar la realidad que le circunscribía, o sea, que le identificaba. Hubo 10 allí, y él les dejó a ellos, quienes estarían por allá celebrando y festejando sobre su nueva condición. Hay muchas personas quienes llegan al Señor y reciben el milagro, que están buscando el físico, y luego se olvidan del Señor. Si quieres venir en pos de mí, aquel que quiera venir en pos de mí, si hay alguien que quiere hallar algo en mí, pues tiene que negarse a sí mismo. El otro punto es tomar la cruz, que era el centro pivotal de esta exhortación. ¿Escuchaste lo que dijo? Que tomes tu cruz. La cruz era un símbolo durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo bien feo. Era un símbolo que representaba la opresión, un símbolo que representaba la muerte más vil, cruel, detestable, pero también vergonzosa, reservada para los criminales más viles, los más terribles. Entonces, el Señor en ese momento está utilizando este símbolo que aún los discípulos no podían asociar con la muerte de nuestro Señor, como uno para exhortarles a ellos a seguirle a Él. La naturaleza de nuestra vida en Cristo Jesús muchas veces va a ser una en la cual vamos a recibir rechazo de la parte de aquellas personas quienes nos rodean. Muchas veces las personas van a pretender avergonzarnos por el hecho de que nosotros nos identificamos con Cristo Jesús. Ellos dicen que con la iglesia. Carlos es de la iglesia, Millo es de la iglesia. ¿Por qué es que es de la iglesia? Pues porque él va los domingos a la iglesia. Es de los que grita aleluya, es de los que dice amén, es de los que andan con una Biblia, es de los que si tú les dices un problema te dice voy a orar por ti. Es de los que tienen un versículo bíblico a flor de labio cuando viene una situación. Te ridiculizan o pretenden hacerlo, pero también te buscan cuando la cosa está bien mala y necesitan ayuda espiritual. Pues cada uno de nosotros tenemos que aceptar el rechazo por parte del mundo, y vimos nosotros hace un momento que nuestro Señor Cristo Jesús exhortaba a los discípulos a no preocuparse por esto. Él les decía a ellos que el mundo le había aborrecido a Él primero, y la razón por la cual el mundo les aborrecía era porque ellos no le pertenecían al mundo, era porque ellos le pertenecían a Él. Y de igual manera, hermano, usted y yo tenemos que reconocer a quien nosotros le pertenecemos. Si usted ha decidido seguir a Cristo, pues es necesario que usted reconozca que hay una cruz que cargar. Y muchas personas han desvirtuado esta expresión, porque lo han convertido casi en una situación estática para el creyente. Se pretende decir que la vida en Cristo es una vida aburrida, que es una vida desabrida, que es una vida sosa, que es una vida falta de emociones, de energía, que los cristianos son unos blandengues. Pues déjeme decirle que el que piense eso, pues está bien equivocado. Ciertamente no ha conocido lo que es la vida en Cristo. Aunque usted no esté en Cristo, siempre va a haber una competencia por ver quién es mejor en algo o en otra cosa. La vida en Cristo Jesús es una vida que, cuando está vivida según la palabra de Dios, tiene muchas recompensas, no solamente en lo eterno, hermano, sino en lo inmediato. Cuando usted está sirviendo al Señor de la manera que el Señor le manda que usted le sirva, usted ve el cambio en su familia. Es donde comienza ese cambio en Jesús. ¿Puede uno ver un hogar que respira paz? ¿Puede usted mismo, en su interioridad, ver una calma que antes no sentía? Sobre todo en los momentos en los cuales la situación parece ir de mal en peor. Todavía he escuchado a una hermana hablar sobre situaciones particulares que estaban pasando en su vida, y para mí era reconfortante ver con la paz y con la tranquilidad que podía presentar este testimonio. Y esto no lo hace nada más que el Espíritu Santo de Dios. Si usted está confiado en a quién usted está sirviendo y quién es que mora en usted, no importa la tempestad que venga adelante, usted puede estar confiado de que las cosas van a estar bien. Las personas pueden haberle fallado. Alguien puede tratar de estar haciéndole la vida de cuadrito. Pero usted debe confiar en el Señor y saber que la cosa va a mejorar y que usted puede poner las cosas en las manos de Dios y Él va a adelantar su agenda para su vida. Pero es la agenda del Señor. Pero esté dispuesto a ponerse en las manos del Señor. Pero es necesario que usted esté dispuesto a aceptar esa cruz. Cuando Jesús toma la cruz y la pone en tus manos, acéptala y abrázala con amor. Y esto es locura para quienes no han conocido a Cristo Jesús. En Primera de Corintios, Pablo dice que la cruz es ciertamente tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. Esta cruz es tropezadero para quienes no la conocen. Aquel que no quiere verse avergonzado va a caminar en dirección contraria a la cruz. Y se me ocurren dos anécdotas que presenta la palabra, dos historias que presenta la palabra, o quizás tres. Pablo quería venir en pos de Jesús sin conocerle. Ciertamente Pablo estaba siendo sincero en su persecución de la iglesia, porque él decía que conocía a Jehová. Y yo no dudo, a través de lo que yo leo en la palabra de Dios, que Pablo tenía un deseo genuino, un celo por el Señor, que le movía a perseguir a los de la iglesia. Y se encaminaba él hacia Damasco persiguiendo a la iglesia cuando se topa con Cristo Jesús, quien lo tira patas arriba. Había un deseo en su corazón. Y allí Jesús le entregó la cruz. Le dijo a través de Ananías cuánto le era necesario padecer por él. Y hay otras dos historias. La historia de Job, la historia de Jonás la hemos considerado recientemente. Jonás conocía al Señor, ciertamente, porque el Señor se comunicaba con él, pero no quería hacer lo que Dios le decía y caminó en dirección contraria. Él no estaba dispuesto a cargar la cruz que Dios había predeterminado para él, y el resultado de él fue nefasto. Y estamos presumiendo aquí que estamos hablando de personas quienes son hijos de Dios. Es necesario que tú aprendas a cargar tu cruz con amor. Algunos de nosotros, y esta es la perspectiva que tienen algunas personas del cristiano agriado. ¿Ustedes conocen cristianos agriados? Yo conozco cristianos agriados. Gente que parece que todo la apesta. Gente que anda así todo el tiempo con la nariz. A veces uno piensa que son mellados, no que yo tenga nada en contra de la gente mellada, pero usted nunca le ve los dientes. Son gente que no se sonríe jamás con nada. Usted puede decir el chiste más mongo del mundo y ni siquiera, yo no tengo chistes buenos, hermano. Yo tengo muchos chistes, pero todos mis chistes son mongos. No sé, yo sé que a veces la gente se ríe de mí, no del chiste. Pero por lo menos se ríen, ¿verdad? Mi mamá decía que yo servía para animar la fiesta. Hay personas, mis hermanos, quienes nada parece darle gracia. Es el cristiano agriado. ¿Cómo es posible que haya una persona que viva agria, como quien está aborrecido, aborrecido por el mundo, si ha conocido a Cristo Jesús? Dice Pablo que debemos estar siempre gozosos. ¿Sabe qué es gozoso? Es bailar en una loseta. Usted no se ha sentido así, que usted se mueve. Yo sé que a veces los bautistas somos bien rígidos con esto. Pero hermano, cuando usted está libre en el Señor, usted puede vivir un gozo distinto que nadie lo tiene que definir para usted. Yo no siento ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de cargo de conciencia en vivir el gozo que me provoca Cristo Jesús en mi vida. No puede haber un cristiano amargado, agriado. Pero hay personas quienes solamente están enfocados en las cosas negativas de la vida. Pues a mí me resulta que Jonás era un creyente amargado, agriado. Entonces también se me ocurre que el hijo pródigo de la parábola de nuestro Señor Jesucristo es otro camino, que presume que era hijo de Dios, ¿verdad? La parábola establece este paralelo, esta alegoría. Y es necesario que nosotros identifiquemos cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado y cuán agradecidos debemos ser nosotros con Él. Este varón lo tenía todo, como usted y yo lo tenemos todo, aunque estemos en escasez económica, de salud, como usted lo quiera llamar. Nosotros tenemos la más grande bendición, la más grande abundancia en bendiciones espirituales que pueda haber, pero tenemos que reconocerla. Este varón pretendió malbaratar todo lo que tenía y se alejó del camino que le había sido trazado. A veces nosotros en nuestro andar con el Señor menospreciamos la bendición que Dios nos ha dado, y por eso es que existe tantos creyentes apartados. He escuchado en distintas ocasiones personas decir: hay más apartados de la iglesia que los apartados que hay en el correo general. ¿Qué es eso de cristiano apartado? Pues yo sé lo que es un cristiano apartado, porque yo fui un cristiano apartado por algún tiempo. La excusa mía era que había muchos hipócritas en la iglesia. Y es la verdad, hay muchos hipócritas en la iglesia. No estoy diciendo que esta, pero hay hipócritas en la iglesia. El problema es que Si yo quería mejorar esa situación, tenía que dejar de ser un cristiano hipócrita yo. Porque no me estaba dando cuenta que el alejarme de la iglesia con esa excusa barata me estaba convirtiendo a mí en un cristiano hipócrita. ¿Cómo yo puedo denunciar algo de lo cual yo también soy culpable? ¿Con qué cara? Pues este varón, del cual nos relata nuestro Señor Jesucristo en la parábola, se alejó por no reconocer las grandes bendiciones que tenía, y al estar en el lodo, literalmente, decidió regresar a la casa de su padre para poder vivir acorde a las bendiciones que sabía que tenía, esperando ser recibido nuevamente. Pues hermano, la cruz nuestra no necesariamente es una cruz fácil de cargar, pero el Señor nos promete que no tenemos que cargarla solos. Lo que nos dice es que la tenemos que cargar. El último punto, y con esto vamos terminando, es que debemos seguir a Cristo. Pablo en Efesios 2 dice que Cristo Jesús nos da vida. A nosotros quienes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo Jesús nos vivifica, hermano. Seguir a Cristo no solamente es seguir tras Él, ciertamente esa es la posición que nos corresponde a nosotros, pero es seguir haciendo todos sus ademanes, imitándole en todas las cosas. Hay una expresión que se ha convertido en estos tiempos, ustedes saben que todos los títulos los convierten en siglas, lo que ven son las letras, ¿verdad? Los programas de televisión antes eran títulos largos, ahora ustedes ven que son 3 o 4 letras, y obviamente pues saben lo que significan las letras. Y hay unas pulseras y collares y camisas que en inglés tienen la sigla WWJD, que en inglés quiere decir What would Jesus do? Y en español, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Sería en español. ¿Qué haría Jesús? Y pues simplemente para algunas personas eso se ha convertido en una expresión. What would Jesus do? Y algunas personas la han utilizado para bromear. Pero eso debe ser nuestra vida. Cada día, en cada una de las decisiones que debemos tomar, esa debe ser la pregunta que nosotros nos formulemos. En esta situación, ¿qué haría Jesucristo? Estoy ante esta situación adversa. ¿Qué haría Jesucristo? Si yo fuera Jesucristo, ¿qué entonces haría yo? Porque usted es un imitador de Cristo Jesús. Es lo que significa ser cristiano. Significa aquel que sigue a Cristo Jesús. Cristiano no es el que le pone el pescadito al carro. Lamento mucho decirle, eso no es suficiente. No es suficiente con que usted compre pantallas de pescadito, camisas de pescadito. Pues la gente puede decir que usted es un fanático de los pescaditos. Es necesario que nosotros sepamos a quién nosotros nos debemos y qué es lo que le espera de parte de nosotros. Vamos a concluir. Una de las cosas que requiere ser discípulo del Señor es que nosotros no sintamos vergüenza de Él. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego y al puertorriqueño. Es necesario que usted y yo sepamos en quién hemos creído y qué hemos creído. Y esto nos dará fortaleza en nuestra vida. El servicio a Cristo es lo menos que podemos esperar de un creyente, es lo menos que podemos nosotros esperar de aquellos quienes han profesado creer en Cristo Jesús. Y por último, Cristo resucitado nos ofrece participación en su gloria eterna. Tres cosas, hermano. Tres cosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, de Cristo Jesús, niéguese a sí mismo. Dejamos de ser nosotros para ser de Cristo Jesús. Tome su cruz. ¿Oíste que tienes que tomar tu cruz? Y tomar la cruz no es simplemente un ademán. Es estar dispuesto a vivir fuera de nuestra zona de comodidad. Y por último, sígame. pretender ser como Cristo en todas las cosas. Y esto no es una labor fácil, hermano, no podemos tomarlo de manera liviana. Esta tarea que Cristo Jesús nos exhorta a realizar no es algo fácil, pero qué bueno que Él nos pide que lo hagamos, pero no por nuestras propias fuerzas, sino confiando en que Él nos va a acompañar en todo. Oremos. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra que hemos considerado. Te imploramos, Padre Santo, que tú la grabes en nuestro corazón, que nos ayudes, mi Señor, a ser fieles a ti en todas las cosas. Ayúdanos a entender la naturaleza de tu petición respecto a la negación propia. Que nuestra agenda no sea primero, sino la agenda tuya, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a cargar la cruz que nos corresponde, echando a un lado nuestra necesidad, la que fuese, mi Señor, de protagonismo, necesidades físicas, sabiendo, Padre Santo, que tú vas a suplir a cada necesidad nuestra. Tú nos has pedido que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, y que todas las cosas que necesitemos tú las habrás de proveer, mi Señor. Yo reclamo esa promesa para mis hermanos y hermanas en este día. Ayúdanos a cargar la cruz que nos corresponde. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocer cuán pesada puede ser la cruz para nosotros, mi Señor, y también que cuando más pesada está la cruz es porque pretendemos cargarla solos. Permítenos, Padre Santo, depositar este peso sobre ti, que podamos creer más en tu misericordia y aceptar más tu gracia, mi Señor. Ayúdanos a seguirte de la manera que tú mereces, Señor, que cada persona que mire a uno de mis hermanos y a mí pueda decir, ahí va un hijo de Dios, y puedan hallar en nosotros, mi Señor, el descanso que pudimos hallar nosotros en el consuelo de las palabras sabias de aquellos quienes vimos nosotros previos a la conversión, para que puedan hallar el camino que conduce hacia ti. Quédate con nosotros ahora, mi Señor, y bendice este próximo acto que vamos a realizar, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos, mis hermanos, vamos a compartir la cena. Vamos a ser breve en esto, pero vamos a ser obedientes en lo que el Señor nos pide. Y vamos a hacerlo acorde a lo que presenta la palabra del Señor en 1 Corintios 11, como le fuera presentado, revelado a Pablo por el Señor mismo. Ahí Pablo advierte sobre el peligro de tomar la cena indignamente. Dice Pablo en 1 Corintios 11, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y luego dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 1 Corintios, Pablo está presentando una exhortación y un regaño, una reprimenda por unas prácticas malsanas que había dentro de la iglesia. Una de ellas era comer indignamente del pan y de la copa en esta ordenanza de parte de Cristo Jesús. Y los resultados eran precisamente que había muchas personas quienes estaban enfermos y otras habían muerto. El detalle de ser digno para poder compartir de esta ordenanza no viene de nosotros, hermano. Y aquí es bien importante que usted escuche esto. Hay veces que vamos por encima de la palabra y pretendemos entenderla, pero la realidad es que no la hemos entendido. Ninguno de nosotros es digno de comer del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús por nuestros propios méritos. Quien único puede hacer que seamos dignos de compartir de esta cena es Cristo Jesús mismo. Es necesario que nosotros confiemos en el Señor. Ahora, sí es necesario que nosotros identifiquemos dónde es que nosotros hemos errado en estos días, hoy, y lo pongamos delante del Señor. Vamos a tomar un tiempito, minutos, para poder meditar en nuestras acciones durante estos días y ver cómo está nuestro corazón con el Señor, y si hubiera que pedirle perdón al Señor, hágalo allí, en su espacio, para que entonces podamos proceder a cumplir con la ordenanza que el Señor nos ha dejado. Padre, nos presentamos delante de ti, mis hermanos y yo, para que tú escudriñes nuestros corazones y veas si hubiese alguna raíz de amargura, si hubiese algún mal en nosotros que nos esté alejando de ti. Ayúdanos, Señor, a ser perdonadores como tú lo has sido con nosotros. Ilumínanos con tu presencia y permítenos, Padre Santo, la paz que solamente tú puedes dar. Considera, Padre Santo, el gemir de nuestro espíritu. Mira, Padre Santo, nuestra necesidad espiritual en este momento. Te imploramos que tú nos limpies, que tú nos sanes y que nos hagas aceptos, Padre Santo, ante ti, para poder compartir este pan y esta copa de la manera que tú lo has ordenado. En el nombre de Cristo Jesús.